Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Vamos a hablar en esta noche sobre la persecución, el sufrimiento y cómo debemos encarar, cómo debemos enfrentar estas dos cosas. Los invito a que se pongan de pie y vamos a leer el texto de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Pedro escribe, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Jesús, de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre Celestial, nos consuela saber de que aun cuando nos toca sufrir, aun cuando somos perseguidos por la fe, de que esto es motivo de gozo, es motivo de darte gloria. Porque en estas cosas nos identificamos con tu Hijo, nos identificamos con Cristo. Señor, te pido de que por medio de tu palabra estés fortaleciéndonos y animando a los que por ahí están pasando momentos de dificultad, de sufrimiento y hasta de persecución. Pedimos de que estés presente y que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Como todos saben, los que son de casa, para nosotros el año pasado, cuando digo nosotros, mi familia, el año pasado fue un año medio difícil. Falleció mi papá. Después mi madre tuvo grandes problemas de salud. Todo el año mi mamá con problemas. Pensábamos de que estaba saliendo, después tuvo más problemas. Estuvo 5 meses, le sacaron la prótesis de la rodilla y estuvo sin la rodilla por un tiempo muy largo. Por fin, hace un par de semanas, pudieron ponerle de nuevo la prótesis. Y va avanzando bastante bien, gracias a Dios, pero hoy me ha llamado y está internada de nuevo y porque tiene un problema de la tensión y no sabemos bien lo que está pasando. Creen que a lo mejor sea algo nada más todos los medicamentos que está tomando y que hay que buscar el equilibrio. Y entonces son cosas que preocupan y bueno, de nuevo. Bueno, para nosotros es un año difícil. Pero cuando yo pienso en lo que nosotros, con mi familia, en lo que hemos pasado, de inmediato pienso en otras familias de la iglesia. Y creo que el año pasado fue un año muy difícil para mucha gente en la iglesia. Y nosotros no somos los únicos, lejos de serlo. Varias familias también con problemas de sus padres o perdieron algún miembro de la familia. Podríamos hacer una lista larga de cosas que han pasado el año pasado, incluso comienzos de este año. Y Y por ahí en una familia, en la vida de uno o en la vida de la iglesia, a veces parece que hay etapas en que de repente hay muchas cosas juntas. Y uno dice, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo vamos a tener, no sé, una situación no tan pesada, no tan difícil? Y es bueno en esos momentos encontrar consuelo en la palabra de Dios. Y ayuda mucho a que uno se afirme en las cosas de la fe si uno busca justamente respuestas bíblicas. No es de que hay respuestas puntuales a todo. ¿Por qué mi mamá tiene que pasar todo lo que está pasando? La verdad que no sé. Pero la Biblia nos da un marco de referencia. Nos ayuda a saber cómo ubicar los datos de nuestra vida, a cómo interpretarlos, aunque no tengamos respuestas puntuales a todo, por lo menos nos da un contexto y nos da la base para confiar en el Señor y encontrar fuerza en Él. El pasaje de esta noche habla del sufrimiento. Vamos a ver de que en realidad habla de una categoría de sufrimiento. Habla de lo que pasa cuando somos perseguidos por nuestra fe. Y vamos a ver eso, vamos a hablar de eso. Pero creo que las respuestas que da Pedro en este contexto sirven para el que está siendo perseguido por su fe, pero también son respuestas generales que sirven cuando estamos pasando cualquier dificultad, cualquier tiempo de sufrimiento. Así que creo que la aplicación puede ser más amplia. Y si leemos Primera de Pedro, vemos que habla mucho del sufrimiento en general. Y entonces no hacemos mal en aplicarlo puntualmente al caso de la persecución, pero también de una forma un poco más expansiva a cualquier situación que sea difícil, que signifique el sufrimiento en nuestras vidas. Entonces empezamos con esta idea. No nos debe sorprender el sufrimiento. Pedro dice, amados, versículo 12 del capítulo 4, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, Pedro está hablando específicamente de la persecución, y la iglesia en este momento, uno de sus motivos en escribir esta carta es de ayudar a los cristianos, a consolar a los cristianos, a fortalecer a los cristianos que estaban bajo persecución de parte del gobierno, de parte de las autoridades. Pero de nuevo reiteramos de que los conceptos son válidos para todo sufrimiento. En general podemos decir que no nos debe sorprender cuando nos toca sufrir en la vida. Ahora, esto para algunos creyentes es muy difícil porque se han formado bajo una predicación o en el contexto de una teología que hace caso omiso de todos los textos del Nuevo Testamento que hablan justamente del sufrimiento y el hecho de que la vida cristiana no es simple, siempre color de rosa. Sabemos que hay una teología muy fuerte en nuestros días, la teología de la prosperidad, de que nos dice de que para el creyente todo debe andar bien. Si hemos creído, si tenemos verdadera fe, entonces tenemos que pasar de éxito en éxito. Con fe suficiente no debemos nunca padecer enfermedad, nunca debemos tener problemas económicos, nunca debemos tener conflictos que no sepamos sobrellevar en la vida. Obviamente el problema con esto es de que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Quién es el que realmente vive de esa forma? Y no tiene nada que ver con lo que enseñan las Escrituras. Si queremos hablar de una forma un poco más técnica teológica, esta teología padece una escatología distorsionada. O sea, una teoría, una teología sobre las últimas cosas. Nosotros sabemos que Jesucristo vino y que empezó el reino. Él ya reina. Pero no se ha consumado el reino. Y vivimos en un entretiempo medio extraño, donde Él reina y vemos muchas victorias. Vemos que avanza el Evangelio. Vemos que los propósitos de Dios se cumplen. Y tenemos promesas muy grandes. Que, por ejemplo, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero el que es estudioso de las Escrituras sabe de que la iglesia siempre avanza en medio de la persecución. Y que la vida del cristiano en estos tiempos es una vida mezclada con grandes bendiciones y a la vez, a veces, terribles sufrimientos. Es la realidad. Nuestra propia experiencia da testimonio de esto, y las Escrituras, si quisiéramos buscar si somos fieles a lo que dice en realidad la Biblia, es así. Y es lo que dice este pasaje. Entonces, no nos debe sorprender. Si tenemos una teología basada en las Escrituras, que nos pase algo, no nos debe sorprender. Y esto es muy importante a nivel personal, en cuanto a nuestro propio crecimiento. A veces pasa de que conocemos al Señor y todo es glorioso, todo es nuevo. ¿Cuántas bendiciones empezamos a ver? ¿Cuántas cosas positivas llegan a nuestra vida como regalo de arriba, como regalo de Dios? Y son dádivas de Dios. Y pensamos, bueno, todo cambió. Y esto es como magia. Entonces todo se me resuelve. Y cuando viene algo muy fuerte, nos hace tambalear. Porque no estaba dentro de lo que nosotros calculábamos. De repente, entenderlo hasta nos puede hacer cuestionar nuestra fe, nos puede hacer cuestionar la realidad de lo que hemos vivido en el Señor. Y Pedro dice, ojo, no es así. Y no debemos sorprendernos. Incluso casi que debemos esperar de que en algún momento nos toque sufrir, de que nos toque ser perseguidos. No todo va a ser fácil. No nos debe sorprender, y nos da una razón por qué no nos debe sorprender. Y después nos enseña que esta razón debe ser motivo de gozo. La razón es esta. Nosotros no debemos sorprendernos cuando nos toca sufrir, porque Cristo también sufrió. Y hay varios pasajes en el libro, en la carta esta de Pedro. Por empezar, el próximo versículo dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En el capítulo 3 habla en términos parecidos, volviendo una página atrás, dice en el versículo 17, primero habla de lo que pasa si somos, nos metemos en problemas por ser malhechores, pero en el versículo 17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. ¿Qué pasa si haciendo el bien somos perseguidos? Si haciendo todo como debemos hacerlo, de repente nos toca sufrir. ¿Cómo lo explicamos? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No tenemos tiempo de hacer una teología del sufrimiento en esta noche, pero es bueno tener en mente dos puntos. Primero, el hecho de que Cristo padeció con un propósito. El propósito era de redimirnos de nuestros pecados. También Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí tenemos el Evangelio. El Evangelio implica sufrimiento. Las buenas noticias tienen sus raíces en el sufrimiento y el dolor. Nosotros somos salvos de nuestros pecados porque Cristo sufrió. Porque Cristo absorbió el castigo merecido por nosotros. La vida brota de la muerte. Somos purificados por la sangre derramada. Es sufrimiento, y sufrimiento tal que nos cuesta concebirlo. Cristo sufrió. El propósito del sufrimiento de Cristo es la redención de nuestros pecados. Ahora, nuestro sufrimiento, ¿cuál es su propósito? No es para redención de pecados. Nosotros no sufrimos. No es de que haciendo el bien y siendo perseguidos o sufriendo en el mundo o teniendo problemas de enfermedad o lo que sea, de alguna forma, recibimos más gracia o recibimos mérito. De ninguna forma. Solamente el sufrimiento de Jesús tiene mérito. Pero nuestro sufrimiento tiene un propósito. Y es de que por medio del sufrimiento nos identificamos con Jesús. Pablo también lo entendía de esta forma. Y hasta nuestro sufrimiento, aunque no tiene mérito y no nos salva y no nos limpia de ninguna forma, porque solamente la obra de Cristo hace esto, de alguna forma somos identificados con Jesús por medio del sufrimiento, y nuestro sufrimiento, enseña Pablo, sirve para la extensión del Evangelio. De nuevo, sería lindo meternos en todo esto, no tenemos tiempo, vamos a seguir nada más que este pasaje en esta noche. Pero nos ayuda a entender de que no nos debe sorprender el sufrimiento, pues Cristo sufrió, y nosotros, siendo identificados con Cristo, no nos debe sorprender de que a nosotros también nos toque sufrir. Capítulo 2, versículo 21. En el 20 dice, pues qué gloria es, de nuevo esta lógica de Pedro, está hablando de qué pasa si son castigados por algún crimen, algo que han hecho. Se lo merecen, Pedro dice. Pero si sufren sin causa, ¿cómo entendemos eso? Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El camino de Cristo es el camino del sufrimiento. No es por nada de que Cristo llama a sus discípulos y les dice que deben tomar su cruz y seguir en pos de Él. Ahora, esto es motivo de gozo, aunque parezca contradictorio, porque con esto nos identificamos con nuestro Salvador. Pedro dice, gozaos, versículo 13 del capítulo 4. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero cuando sufrimos y entendemos que es parte del plan de Dios, participamos con Jesucristo. Y esto es motivo de gozo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí Pedro tira nuestra vista, nos pide que miremos hacia adelante y que enfoquemos ese día futuro cuando vendrá Jesús. Y esta época, este tiempo, este periodo de sufrimiento, ya no exista. Deja de existir. Y se inaugura su reino eterno. Y en ese momento, haber padecido con Jesús, haberlo seguido, haber tomado nuestra cruz, haber dicho, lo sigo donde me lleve, hasta por el dolor, va a ser un momento glorioso en que vamos a poder regocijarnos. Bueno, en los siguientes versículos, y hasta ahora creo que todo lo podemos aplicar en términos generales, hablo específicamente de la persecución, pero podemos hacer una aplicación más amplia. En los versículos que siguen, ya habla muy específicamente de la persecución, el sufrimiento que a veces cae sobre nosotros, justamente porque somos seguidores de Jesús. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En aquellos días, la iglesia estaba siendo perseguida. La historia de la persecución de la iglesia comienza en el libro de Hechos, comienza en Jerusalén. Con la expansión de la iglesia también vemos la expansión de la persecución. Vemos que los judíos perseguían a la iglesia y después las mismas autoridades romanas se prestaban a la persecución de la iglesia. De los discípulos originales, los apóstoles, todos murieron martirizados, menos Juan, que fue torturado de una forma horrible. Todos sufrieron lo que hoy en día podríamos llamar la violencia del Estado. Por su fe, por su creencia. Muchos creyentes murieron martirizados. Y esto siguió por muchos años. Y lo interesante es, a pesar de la violencia que se usó en contra de la iglesia, a pesar de la sangre derramada por los hijos de Dios, crece la iglesia. Y es como que cuanto más se persigue a la iglesia, más crece la iglesia. Pero Pedro les escribe para que ellos entiendan y para que bajo el fuego de esta persecución no vacilen, no se tiren atrás, no renieguen a su fe. Nosotros hoy en día por ahí pensamos que son cosas del pasado. Ya los cristianos no se los tiran a los leones. Pero la verdad es de que en esta época hay más cristianos perseguidos en el mundo y más cristianos martirizados que en cualquier otra época de la historia. Tanto en países musulmanes, como en la India, como en otros países, como la China. En algunos lugares se está aflojando un poco la cosa, pero si uno ve las estadísticas, estamos viviendo en la época donde más en la historia se ha perseguido la iglesia de Cristo. Y sin embargo, gracias a Dios, el Evangelio todavía avanza. Nosotros en el occidente, por muchos años hemos tenido cierta libertad, la posibilidad de predicar sin tener miedo de que nos pasara algo. Pero me temo que a lo mejor esos días son días que se pueden contar. Ya cada vez más en el occidente, en países del norte, países también del sur, hablar de ciertas cosas implica ponerse en peligro de que uno pueda tener problemas legales. Ya la idea de que la fe es algo que se debe expresar públicamente, eso es rechazado por gran parte de la sociedad. Y ya hay cada vez más problemas para el que habla de ciertas ideas bíblicas de una forma abierta. En los últimos días nomás, en Estados Unidos, invitaron a un pastor que en la inauguración del presidente Obama fuera el que diera la oración. Pero cuando se dieron cuenta, y este es un pastor reconocido de un ministerio intachable, y no un tipo loco, no un tipo extremista, pero que hace 20 años había predicado un mensaje sobre lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad. Y cuando uno busca lo que predicó, no es de que dijo debemos odiar a los homosexuales, todo lo contrario. La Biblia, ¿qué es lo que enseña? Que debemos amar a los homosexuales, debemos recibirlos, debemos compartir con ellos el Evangelio. Pero la Biblia también habla claramente de que la homosexualidad es pecado. Es pecado como cualquier otro pecado. Es pecado como el que es fornicario, como el que es ladrón, como el que no es discriminar. Todos los que llegamos a Cristo somos pecadores. No nos creemos mejor que ellos. Incluso en la mayoría de las congregaciones hay personas que han tenido esto, como todos nosotros venimos de un trasfondo de pecado. Pero el decir de que esto es pecado ya te pone en una situación en que, por ejemplo, no te van a invitar a predicar. Ahora, si fuera a orar en la inauguración de Obama, ahora si fuera esto nada más, sería poca cosa. Pero hay países en Canadá, por ejemplo, donde si uno dice esto abiertamente, uno se expone a problemas legales y hay pastores encarcelados. Y en países del norte de Europa hay pastores encarcelados por insistir en predicar lo que dicen las Escrituras sobre esto y otros temas. Y hermanos, existe la tentación de decir, bueno, no vamos a tocar estos temas entonces. Y hay una doble tentación. Uno es asustarse frente a esto. Lo otro es concentrarse demasiado en el tema y de ninguna forma queremos ser personas que discriminamos o no demostramos amor a todos. Y encontrar ese equilibrio no es fácil. Pero me temo que se viene el día en que tratar de mantener una línea bíblica nos va a exponer a presiones, y no es imposible que nos toque a algunos en el futuro sufrir persecución por simplemente querer ser claros con lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, la persecución del Estado puede ser real, pero no es menos real el hecho de que ser fiel a nuestro Salvador puede implicar, sin que se involucre el Estado, persecución de parte de otros. Me imagino que muchos de ustedes Por el simple hecho de querer mantener un testimonio cristiano, en algún momento han sentido presiones de compañeros de facultad, en la escuela, quizás en el secundario, no es fácil. No es fácil vivir y tener un testimonio claro frente a los compañeros de curso, por ejemplo. O en el trabajo. Conozco situaciones de personas que han tenido que rechazar ciertos empleos. Se les han ofrecido un puesto, pero donde sabían de que lo que se esperaba de ellos en ese puesto iba a ser que mintieran o hicieran alguna acción corrupta. Y cuando hablaron con su jefe diciendo, no, yo no estoy dispuesto a hacer eso, entonces ha tenido un impacto sobre su carrera, sobre su condición económica. Y supongo que si tuviéramos tiempo de preguntar cuántos han visto esto o han sufrido, serían muchos los que podrían levantar la mano y decir, yo algo así me ha pasado. Y pues Pedro hace referencia a esto con algunos de los pasajes que ya hemos visto. Volviendo al capítulo 2. Habla de una situación de trabajo, dice, criados, versículo 18, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Acá habla de una persona que trabaja en una casa, de un siervo. Pero podemos hacer aplicación. Hoy en día es otro en nuestro entorno, pero ¿qué pasa si estamos en una empresa? ¿Qué pasa si estamos en un ambiente donde lo que se nos pide es algo que sabemos que es contrario a la palabra de Dios? Dice, están sujetos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. De nuevo, Pedro nos lleva a entenderlo en el contexto de este concepto, en relación con nuestra identificación con Cristo. Versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por ahí nos cuesta. Decir, gloria, me están persiguiendo. ¡Qué bueno! ¡Pégame más! Eso no lo vamos a decir. Pero sí debemos ponerlo en este contexto. Si somos fieles al Señor, lo más probable es de que en algún momento crea rechazo en algunos y resulte en sufrimiento de nuestra parte. Ahora, nos ayuda a entenderlo en relación con Jesucristo. Padecemos como Él padeció. Nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento nos identifica con Él. Y entendiéndolo de esa forma, lo podemos llegar a ver hasta como un privilegio sufrir con Él. Es parte de lo que Él nos pide que hagamos, que andemos en pos de Él y que tomemos nuestra cruz. Pero nos ayuda a entenderlo Pedro en otro contexto. Este un poco más duro. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por un lado, el sufrimiento nos identifica con Jesús. Por el otro lado, el sufrimiento tiene un propósito en nuestra vida, y es por medio del fuego de purificarnos, de cambiarnos. Y Pedro dice, si esto es así, si nosotros sufrimos, si parte del proceso es de que somos golpeados, somos heridos, somos perseguidos, nosotros que tenemos confianza en cuanto a nuestro destino y sabemos que todas las cosas funcionan para nuestro bien, si a nosotros nos toca sufrir, dice, hagamos esta comparación, si a nosotros nos toca sufrir, ¿qué será de aquellos que lo han rechazado al Señor? Si el justo con dificultad, o sea, el proceso de santificación, en otros momentos hemos hablado de que somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. O sea, el proceso de santificación, nadie llega a conocerlo a Dios, a verlo a Dios, sin que seamos santificados, y Dios nos toma y nos hace pasar por el fuego, con el fin de presentarnos perfectos ante Él. Si este proceso para nosotros es doloroso, ¿cuánto más el que pasará por el fuego divino, el que recibirá el castigo divino, habiéndolo rechazado al Salvador? En el versículo 19... nos da dos puntos de aplicación que son muy sencillos, pero que son de mucha ayuda, me parece. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dos cosas: encomienden sus almas al fiel Creador, número uno, y número dos, sencillamente, hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El primer punto habla de la confianza que debemos tener. Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en un momento donde estamos siendo perseguidos, donde parece que los que avanzan son los que hacen maldades y los que queremos vivir de una forma justa, todo se nos viene en contra. Debemos confiar en el Señor. Ese es el mensaje del libro de Habacuc. Habacuc miraba cómo prosperaban los reyes impíos del mundo y decía, ¿y Dios dónde estás? Y la palabra de Dios es, el justo por su fe vivirá. Y ojo, porque estoy haciendo una obra en tus tiempos que si pudieras entenderlo no lo creerías. Dios no se ha olvidado. Y el plan de Dios no va a fallar. Y Dios está produciendo en nosotros lo que Él quiere producir. Y este terrible fuego que a veces pasamos tiene su propósito. Entonces seamos pacientes. Y confiemos, esperemos en nuestro Señor, porque sabemos quién es Él. Acá lo identifica, dice, de modo que los que padecen según la voluntad, encomienden sus almas ¿a quién? El Creador, el que todo poder tiene, todo lo creado, todo lo puede hacer nuevo también. Al Creador fiel. Él es fiel. Él es fiel. Confiemos en Él. Y esperemos en Él. Ahora, hay una relación lógica con el siguiente paso. Nosotros vivimos en base a la fe, confiando en el Señor, sabiendo quién es Él, teniendo confianza en Él, sabiendo cuál es su carácter y cuál es su poder. Entonces nos animamos a obedecer, a hacer lo que Él nos manda, aun cuando parece que los resultados no se dan. Cuando lo de ser fiel nosotros, lo de ser obedientes, lo de no apartarse, lo de no escuchar a las voces tentadoras del mundo, es como que no diera resultado por ahora. Y siempre está la tentación de tirarlo por la borda. De decir, vuelvo a como antes hacía las cosas. En vez de confiar en Él, voy a confiar en mi propio criterio. No. Porque sabemos quién es Él. Y sabemos que Él es fiel. Y sabemos cuál es su poder. Y teniendo esta confianza, persistimos en hacer el bien. Persistimos en obedecer. No significa de que todo sea agradable. No significa de que no nos cause dolor. Pero en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la amargura, encontramos un gozo más profundo. Y descansamos en Él, quien, habiendo estado encima de todo, aislado de todo por su majestad y su poder, mandó su Hijo para vivir en este mundo de dolor y ser perseguido como nosotros lo somos. Cristo conoce, porque ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces extendemos la mano y nos tomamos de su mano. Y donde Él nos guíe, caminamos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y hagan el bien. Me llegó esta mañana el correo que manda siempre Joan, el versículo de la semana. Muchos lo deben haber recibido. Si no están recibiendo el versículo de la semana, hablen con Joan para que ella ponga su dirección de correo en la lista. El versículo de esta mañana fue justamente de este pasaje, poco más abajo, capítulo 5, versículo 7. Versículo que es el versículo preferido de muchas personas. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor, de la enfermedad, de los problemas y de los conflictos. Él tiene cuidado de nosotros. Y podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Podemos encomendarnos al fiel Creador. Y podemos dedicarnos a obedecer y hacer el bien.